Hola amigos, con ustedes Ivana von der Kova ofreciéndoles el boletín de noticias en esta emisión de Radio Praga. La primera dama estadounidense Laura Bush concluyó este miércoles su visita de 5 días a la República Checa. La señora Laura Bush visitó la sede de Radio Europa Libre y Radio Libertad en Praga, enviando a través de sus ondas un saludo solidario al pueblo de Afganistán. También asistió a un encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales, destacando el trabajo que éstas realizan en Afganistán e insistiendo en la necesidad de fomentar la educación en ese país. La señora Bush se entrevistó en Praga con el presidente checo Václav Havel y su esposa Dagmar y con representantes de la vida política y cultural del país. La actual gira europea de la primera dama estadounidense comprendió París, Budapest y Praga. Una manifestación de ecologistas que demandaban el cierre de la central electronuclear de Temelín, situada en Bohemia del Sur, acompañó hoy la llegada a la ciudad de České Budějovice de los miembros del gobierno checo. Los representantes gubernamentales arribaron a esa ciudad para participar en una sesión dedicada a la situación socioeconómica actual de Bohemia del Sur. Los ministros se ocuparon también de los aspectos jurídicos de los decretos de Beneš y de la seguridad nuclear en la República Checa. La presidenta de la Oficina Estatal para la Seguridad Nuclear, Dana Drábová, presentó un informe sobre seguridad nuclear en el país, sosteniendo que el documento fue aprobado en la reciente Conferencia Internacional sobre Energía Nuclear efectuada en Viena. El informe sostiene que la República Checa es considerada como un país confiable desde el punto de vista de la seguridad nuclear. El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó este miércoles en Bruselas el proyecto de resolución sobre la ampliación de la Unión Europea. El capítulo dedicado a la República Checa contiene un único párrafo relativo a los decretos de Beneš. En el mismo se expresa la esperanza de que en caso de detectarse en la legislación checa elementos discriminatorios que emanasen de los decretos, la República Checa eliminaría los párrafos polémicos antes de su entrada en la Unión Europea. Los decretos de Beneš posibilitaron que después de la Segunda Guerra Mundial fueran expulsados de Checoslovaquia ciudadanos alemanes y húngaros y les fueran confiscadas sus propiedades. El embajador checo ante la Unión Europea, Libor Sečka, expresó su satisfacción frente a las conclusiones de los eurodiputados, indicando que coinciden con la postura oficial de la República Checa. En la colina de Petrín, en Praga, fue inaugurado hoy un monumento a las víctimas del comunismo. Se trata de una obra del escultor Olbram Zoubek y de los arquitectos Zdeněk Hensel y Jan Kerel. Al acto asistieron representantes de la Municipalidad de Praga y miembros de la Confederación Checa de Antiguos Presos Políticos. Su presidente, Stanislav Drobný, destacó que finalmente, después de 12 años de la caída del régimen comunista en este país, se logró levantar en Praga un monumento a las víctimas del comunismo. Los organizadores y participantes en el Festival Internacional de la Cultura Romaní que tiene lugar en Praga fueron recibidos este miércoles por el presidente de la República Checa, Václav Havel. Los participantes, provenientes de 17 países, le ofrecieron a Havel un breve programa con muestras de la cultura y las costumbres de los gitanos de diversos países del mundo. Un memorándum sobre el entendimiento y la cooperación en cuestiones de defensa firmaron este miércoles en Praga los ministros de Defensa de la República Checa y Suecia, Jaroslav Tvrdík y Björn von Sydow. El documento fue suscrito con miras a la cooperación de ambos países en relación con la compra de aviones caza JAS-39 Gripen para la Fuerza Aérea Checa, fabricados por el consorcio británico-sueco BAE Systems AB. En base al memorándum debería surgir un comité del mando conjunto en el que figurarán representantes de las Fuerzas Armadas y del sector industrial de ambos países. Hasta aquí las noticias en Radio Praga. Con ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, para acompañarles en los siguientes minutos de la presente emisión de Radio Praga, en la que nos referiremos a la visita a la República Checa de Laura Bush, primera dama de Estados Unidos. Les informaremos también que el ejército checo quiere poner un polígono a disposición de tropas de protección química de la Alianza Noratlántica.
podrán escuchar una entrevista con uno de los participantes en el Festival Chamorro que transcurre en estos días en Praga. Después hojearemos la prensa nacional y les ofreceremos también el espacio de los miércoles Personalidades Checas. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. La visita de 5 días de Laura Bush a la República Checa culminó el martes en la sede de la estación Radio Europa Libre en Praga, con la intervención de la primera dama estadounidense en las emisiones para Afganistán. La señora Bush apreció también la labor de las organizaciones humanitarias checas en Afganistán. Más en la nota de Eva Manetova.
3 semanas antes de que se reúna la Asamblea de Jefes Tradicionales Afganos, Loya Jirga, para formar el gobierno provisional que gestionará el país hasta las elecciones, la señora Bush reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Afganistán. Estoy convencida de que en Afganistán se instaurará en el futuro la paz y la libertad, y Estados Unidos será su socio en este camino, dijo la primera dama estadounidense en su intervención en las emisiones para Afganistán, transmitida desde la sede de la estación Radio Europa Libre, Radio Libertad, en la capital checa. La señora Bush instó a los afganos a aceptar la democracia y a reconocer los derechos de las mujeres. Dirigiéndose a las afganas, los exhortó a no mantenerse apartadas del acontecer de su país y aprovechar la oportunidad de construir un nuevo Afganistán. La primera dama estadounidense se entrevistó en la sede de Radio Europa Libre con representantes de organizaciones no gubernamentales que actúan en Afganistán, como la Fundación Hombre en Emergencia, Caritas Católica y Organización Internacional para la Migración. La señora Bush apreció altamente el aporte de las organizaciones humanitarias checas a la estabilización de Afganistán. Destacó que en el país devastado es imprescindible asegurar la escolarización de niños y niñas afganas. Y precisamente la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia construye en Afganistán nuevas escuelas. Shimon Panek, de esa organización no gubernamental, dijo a la señora Bush que Afganistán necesita nueva ayuda financiera y la presencia de tropas estadounidenses para custodiar la paz.
La República Checa ofreció a la OTAN un polígono para ejercitar con sustancias tóxicas y radiactivas, reforzando así todavía más el prestigio del que gozan los expertos checos en la lucha contra armas químicas y biológicas en la alianza. Al respecto, escuchen a Pavla Jedličková.
La oferta de Praga de poner a disposición de los soldados aliados uno de sus polígonos para el entrenamiento con sustancias químicas ha sido acogida muy bien en Bruselas, ya que en la OTAN escasea este tipo de polígonos. El único en cumplir las exigencias para la manipulación con estas sustancias es el estadounidense Fort Leonard Wood. El portavoz del Ministerio de Defensa, Milan Rzepka, destaca que el alto nivel de los expertos checos es apreciado por todos los países aliados. Estados Unidos admitió incluso que los equipos checos utilizados en la Guerra de Golfo habían sido más sensibles que los suyos.
Česká republika deklaruje svou připravenost předávat své zkušenosti, které má v oblasti tohoto typu.
Con la citada oferta, la República Checa declara estar dispuesta a entregar a sus aliados las experiencias que ha adquirido en la lucha contra armas químicas y biológicas. Lo consideramos como una importante contribución de este país para el buen funcionamiento de la Alianza Noratlántica y para la lucha contra el terrorismo mundial en general.
El coronel Vladimir Palán, del Estado Mayor Checo, señala que los primeros en entrenar en la República Checa serán, a principios de julio, los especialistas químicos del ejército austríaco.
Los expertos austríacos cumplirán sobre todo tareas relacionadas con la detección de sustancias tóxicas en el aire y en el agua. Entrenarán también la descontaminación de vestidos y pertrechos. Las sustancias utilizadas durante el ejercicio serán sarín, soman e hiperita.
El coronel Palán subraya que las estrictas medidas de seguridad impiden que sea amenazada la salud de la población y dañado el medio ambiente.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de Elena Horálková y Carlos González Áñel.
El Ministerio de Salud quiere vender a los estadounidenses uno de los mejores hospitales de Praga, resalta en portada el diario Lidové Noviny. En el Ministerio se prepara un contrato sobre la privatización del hospital Nahomolce, uno de los pocos a escala mundial que dispone del cuchillo gamma.
Según el diario, el ministro de Salud Bohumil Fischer quiere despojarse del hospital de un modo muy inusual. El Estado checo entregará gratuitamente todos los bienes del hospital a un particular y adquirirá en recompensa los puestos en los órganos directivos.
El portavoz del ministerio, Otakar Cherny, informó a Lidové Noviny que hasta el momento no ha sido suscrito ningún acuerdo, aunque ya existe un documento que debería aprobar el gobierno checo.
Lidové Noviny informa que los decretos de Beneš, mediante los cuales fueron expulsados de Checoslovaquia los sudetoalemanes tras la Segunda Guerra Mundial y les fueron confiscados sus bienes, se convirtieron en uno de los temas de la campaña electoral en Alemania. De ello se aprovecha el primer ministro de Baviera, Edmund Stoiber, enlazándolo con el ingreso de la República Checa a la Unión Europea. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joschka Fischer, calificó su postura como un daño grave para los intereses alemanes.
El fiscal de la ciudad de Pilsen, Stanislav Metzl, suspendió la investigación judicial de tres checos sospechosos de importar ilegalmente alcohol de Asia y Europa, subraya en portada del rotativo Pravo. En la detención de los contrabandistas colaboró la policía de Alemania y de Holanda, agrega el periódico.
Pravo destaca que la decisión del fiscal de Pilsen puede hacer pasar a la República Checa una vergüenza internacional. El veredicto lo critican abiertamente muchos abogados. El fiscal de Pilsen sostiene que la investigación de los presuntos contrabandistas careció de fundamento legal.
La República Checa envejece más rápido que el resto de Europa, señala el periódico Mladá Fronta Dnes. Según los demógrafos, dentro de 50 años los checos vivirán un promedio de 10 años más y las mujeres vivirán casi hasta los 90 años. Pero la cantidad de checos irá disminuyendo hasta que el país se sumará a Italia y España, que registrarán los ciudadanos más viejos del continente.
Mladá Fronta Dnes informa que el vendedor de una tienda praguense de computadoras mató de un disparo a un sujeto que pretendía asaltar el negocio. Un segundo ladrón resultó herido. La policía checa todavía no ha dado a conocer la identidad de los delincuentes. El dueño del local portaba el arma de manera legal.
Según Mladá Fronta Dnes, uno de cada cinco automóviles en la República Checa es un viejo modelo de Skoda. En el país circula casi un millón de Skoda 120, modelos fabricados entre los años 1976 y 1989.
El diario destaca que pese a su vejez, peligrosidad e insuficiencia, los Škoda 120 representan para muchos checos la única alternativa de poseer un automóvil. A finales del año pasado circulaban en el país más de 3 millones de automóviles.
El rotativo Pravo informa sobre una estudiante checa que prefiere continuar sus estudios en España. Eva Hlavačková, que estudia el quinto año de la Universidad Agrícola Checa, pasó en los marcos del programa Erasmo, subvencionado por la Unión Europea, 6 meses en la Universidad de Sevilla.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
En esta edición les presentaremos al caricaturista, ilustrador y artista gráfico Jiří Sliva. Sus dibujos han sido publicados en prestigiosos periódicos y revistas como New York Times, Die Zeit, Stern o Wall Street Journal. Más información se complacen en ofrecerles Eva Manetová y Carlos González Áñel.
El inteligente humor gráfico de Jiří Sliva se complace en lo absurdo y lo grotesco. Siempre coge al espectador de sorpresa.
En su dibujo más célebre que dio la vuelta al mundo, está retratada una familia muy singular. Mona Lisa es la mamá, Charlie Chaplin el papá y Mickey Mouse envuelto en una faja es el hijo. El dibujo es desde 1979 propiedad del Museo de Humor Gráfico de la ciudad suiza de Basilea.
Jiří Sliva afirma que el humor nace, de hecho, de la angustia. No es que desbordáramos de humor, solo nos infundimos el coraje como cuando atravesamos una floresta oscura silbando.
Jiří Sliva nació en 1947 en la ciudad de Pilsen, dotado de varios talentos. En Pilsen frecuentó la Escuela Industrial de Siderurgia y simultáneamente tocó como percusionista en un conjunto de big beat. Escribía letras de canciones y poemas, era aficionado al jazz.
Más tarde realizaría caricaturas cariñosas del multiinstrumentista checo Jiří Skidin y de descollantes astros del jazz mundial como Oscar Peterson y Benny Goodman.
Jiří Sliva cursó la Escuela Superior de Economía de Praga y al mismo tiempo fue percusionista en el trío del cantautor Petr Skoumal. Tras graduarse, trabajó 8 años en el Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia Checa de Ciencias en el Departamento de Pronósticos Sociales.
Entretanto, Jiří Sliva empezó a publicar versos y breves cuentos humorísticos en un suplemento del rotativo Mladá fronta. Y de ahí fue apenas un paso al humor gráfico sin palabras.
Jiří Sliva publicó su primer dibujo humorístico en 1972 y en 2 años figuraría entre los más destacados humoristas gráficos checos.
El clima enrarecido que se creó en la Academia de Ciencias como consecuencia del endurecimiento del régimen comunista en los años 70 obligó a Jiří Sliva a renunciar a su puesto. A los 32 años decidió trabajar por cuenta propia como dibujante. Para no depender solo de la publicación de sus obras en la prensa, Jiří Sliva aprendió también a crear litografías y aguafuertes.
Jiří Sliva suele decir que muchas veces le ha ayudado la casualidad. La historia de su muestra en el popular barrio parisino Montparnasse, inaugurada a mediados del pasado mes de abril, tiene efectivamente matices novelescos.
En 1984 falleció el dibujante surrealista francés Maurice Henry, a quien años antes Jiří Sliva había visitado en su taller en París. El artista checo le enviaría también algunos dibujos suyos. Al ordenar posteriormente el legado plástico de Maurice Henry, la historiadora de arte Nelly Feuerhahn encontró los dibujos de Jiří Sliva. Se pusieron en contacto y Sliva le envió un libro suyo de humor gráfico.
La señora Feuerhahn lo mostró a la galerista y actriz de cine Danielle Delorme. Esta pensó que el humor gráfico de Jiří Sliva podía gustar a su esposo, el director de la película La guerra de los botones, Yves Robert. La pareja se disponía a visitar a Jiří Sliva en Praga, pero el octogenario Yves Robert sufrió un infarto en vísperas del viaje.
Ello ocurrió en agosto del 2001. Sin embargo, su esposa viajó a Praga para seleccionar los dibujos de Jiří Sliva que se exhibirían en la muestra inaugurada el pasado 17 de abril en la Galería Taller André Girod en Montparnasse.
Jiří Sliva ilustró más de 40 libros y expuso sus litografías y aguafuertes en Hamburgo, París, Londres y Nueva York. Publicó libros de humor gráfico en la República Checa y en el extranjero. En 1996 obtuvo el Premio Nacional Artes Gráficas.
Jiří Sliva se suma a los célebres artistas plásticos checos como Josef Lada, Jiří Winter, Neprakta y Adolf Born, que convirtieron el humor gráfico en arte.
El humorista gráfico no ha abandonado la música. Jiří Sliva toca guitarra en el conjunto de artistas gráficos Grafičanka.
Ritmos del fado portugués mezclados con el flamenco español y la música pop árabe, todo ello interpretado por el conjunto Ciganos do Ouro de Portugal, inauguró en Praga el Festival Gitano Camoro 2002. Andrea Fajkusová conversó con uno de los cofundadores del grupo, Sergio Silva.
Su grupo ha sido escogido para inaugurar Camoro 2002. ¿Qué significa para usted?
Es un privilegio porque hay muchos cantantes ahí, muchos grupos que creo que son muy buenos, pero para nosotros es un privilegio hacer la abertura del festival.
El repertorio que tocaron en el concierto, ¿qué canciones eran?
Nosotros hacemos un espectáculo de 2 horas y poco con un repertorio de nuestra historial de nuestra banda, solo música nuestra y algunos 2 fados de Amália Rodrigues.
¿Y en qué se difiere la música gitana portuguesa de la española?
Y nada, solo en la pronuncia, porque la música gitana, en todo el mundo es la música gitana. Solo que uno canta en español, otros en portugués, nosotros somos portugués pero cantamos en español. De nada se difiere, creo que es igual. Ahora depende de qué país estamos, ¿no? Creo que los gitanos del este hacen una música gitana un poco diferente con los violinos. Nosotros también tenemos violino, ¿no? Pero la parte delante del grupo es guitarra. Guitarra que se mezcla un poco también con tango, con bulería, con música tradicional española. Por tanto, una mezcla. Este grupo es una mezcla de música rai, de fado, de flamenco, y lo esencial es que somos gitanos.
La idea principal de este festival es también contribuir al entendimiento entre la sociedad mayoritaria y la etnia gitana. ¿Piensa que festivales pueden ayudar?
Creo que sí, claro, pero es un festival que de música, esencialmente, de música, pero tiene ese a favor de nosotros, gitanos, que la sociedad mayoritaria nos comprenda y nos entienda, porque ya está aconteciendo, pero menos en toda la Europa está pasando.
¿Por qué se llaman Gitanos de Oro?
Nosotros se llamamos Ciganos, porque somos portugueses de oro. Porque tenía que ser 2 nombres que sean muy fuertes. Gitano, en este caso, cigano, es un nombre fuerte. Y oro, también fuerte. Entonces mezclamos los 2, gitanos de oro.
Han escuchado a Sergio Silva, guitarrista y cantante de la banda musical Ciganos de Ouro de Portugal.
Somos hermanos a los ojos de este
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Y los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Quiero vivir mil años siempre con la luz en mi camino, que me ilumina cada día, yo madre.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7200.